pare su reloj. Esta es la hora de la discusión. Soy Mauricio Pedrosa. Lalo Varela, muy buenas tardes. Hace poco tiempo hablábamos de la grandeza de Cruz Azul, de que si Cruz Azul merecía el título. Hemos amanecido con noticias que tienen que ver con Cruz Azul también, pero no de esa manera. Y ya lo platicaremos. Muchas cosas que discutir en Cronómetro, en televisión, como nos gusta. ¿Cómo estás, Lalo? Buenas tardes.
Muy bien, contento. Hablando también en otros temas, en la NBA, para cuando se reanude la temporada, parece que están pensando no reanudar la temporada, sino que entrar directamente a la postemporada, y sería todo esto en Orlando, donde está las instalaciones de Disney, porque tienen todo ahí, canchas de básquetbol, hoteles, y pueden divertirse y están aislados. Eso me gusta.
Sí, o sea, cada quien se está poniendo creativo para sacar su negocio adelante. En una de esas van a acabar coincidiendo Major League Soccer, NBA, compartiendo el mismo complejo. No sé si con su sana distancia. Vámonos directamente con los temas de este viernes aquí en Cronómetro. Y Lalo, comencemos con Cruz Azul. Porque ayer por la noche se hizo pública la noticia de que las cuentas bancarias yo sé que a la gente no le gusta que le digan dueños porque es una cooperativa, pero no nos hagamos mensos, son los dueños del Cruz Azul, la familia Álvarez, habían sido congeladas por temas muy graves, con delitos graves federales, y este tema sigue circulando. Pero cada vez que nos topamos con esta clase de temas, Lalo, a mí en lo particular, me sirven para explicarme el desastre que ha sido Cruz Azul en resultados en la cancha. Tiene que ver... ¿Coincide lo mal administrada la oficina con los pobres resultados en la cancha?
Sí, en algunas cosas y no en otras. Explico. ¿Cuántos entrenadores? O sea, hacen cambios demasiado rápido. No están desarrollando talento. En los 70s y 80s, cada 3, 4 años estaba surgiendo una nueva camada de jugadores. Surgían de fuerzas básicas y sabían traer elementos del extranjero. Cruz Azul siempre tenía un excelente portero argentino. Siempre tenía algún defensa también argentino. De Paraguay siempre había alguien de fortaleza. O sea, siempre había... Y ahora, ¿dónde...? Bueno, Ricardo Peláez estaba poniendo orden.
A ver...
Y los mismos administradores,
Lalo, no nos tenemos que ir.
Lo rompieron.
A ver, Lalo, no nos tenemos que ir muy lejos. El hecho de que en fútbol picante, al mejor directivo de la última época del fútbol mexicano como Ricardo Peláez, el señor Víctor Garcés lo haya despedido al aire en un programa de televisión, nos debe de decir todo lo que es Cruz Azul en la última época. Todo. Cada quien jala para su lado. No existe un proyecto. Cuando han traído a un director deportivo, quien termina decidiendo son o la familia de Billy Álvarez o Víctor Garcés, que pues es mediano su familiar, pero también están peleados.
Entre ellos,
¿eh? Entre ellos, por supuesto. En el momento en el que la oficina no funciona, la cancha no va a funcionar. Y yo sé que podemos ir a casos específicos de, bueno, pero casi le ganan a la América. Bueno, pero casi le vuelven a ganar a la América. Casi le ganan una final al Toluca. Es Cruz Azul. Y discúlpenme que se los digamos así de frente, pero también ustedes, aficionados de Cruz Azul, son culpables de algún modo por tolerar las conductas de sus dirigentes. Si no exigen, si no son más demandantes,
¿qué quieres
si
que
son
haga?
Tolerantes, no se quejen cuando su equipo la Cruz Azulié.
No, fíjate, aquí cuántas veces yo he dicho, la mayoría de los aficionados y de la prensa no entiende lo que es ser aficionado. Yo lo he explicado varias veces y aquí tú en parte me estás dando la razón ahora. A ver, si tú vas a un restaurante que siempre te ha gustado tal platillo y de repente ese platillo le suben el precio, ok, le pueden subir porque por la economía, pero dices, espérame, pero ya no sabe igual. No, yo ya no soy aficionado a ese restaurante y yo voy a exigir cosas. Los aficionados a Cruz Azul, lo acabo de decir, tienen que ser exigentes de la manera en que no vayan al estadio. Esa era la manera de presionarlos. Y decían que estaba loco. Ah, pero... Pudo haber sido una tienda, pudo haber sido un automóvil o lo que sea. Era un ejemplo, Mauricio. Bueno, el Tata Martino dijo otra, tuvo una idea, bueno, no idea, no, una frase, ¿sí? Que le pega mucho a los jugadores mexicanos. Sí, el futbolista mexicano no emigra por comodino, falta de aspiraciones, salir de la falta de confort. ¿Tiene razón en eso? Esa es la razón principal, Mao. Y bueno, yo creo que tiene parte de razón, un 60% de razón. ¿Por qué? Porque el mexicano está muy... Y ayer lo platicábamos con Miguel Herrera, pero con técnicos creo que es distinto. Sí. Con los jugadores, ellos tienen una vida muy corta. En su mayoría son tal vez hasta 12, 13 años. Pero si tienen la posibilidad de emigrar, de irse a Europa, y muchos no lo hacen porque ganan bien y porque están cómodos en México, yo creo que eso sí está mal.
A ver, tiene mucha razón el Tata Martino, y aquí hay algo que me preocupa mucho. Cada día más, el Tata Martino se está dando cuenta en dónde se metió. Me sorprende que no se haya dado cuenta antes. Pero esa es la realidad del fútbol mexicano.
¿Tú crees que ya no lo sabía?
A ver, yo honestamente creo que no. Honestamente creo que el Tata Martino podía presumir de que el fútbol mexicano pues podía tener algunas circunstancias que lo hacían especial. Pero mira lo que ha visto el Tata Martino desarrollarse en el último año. El mejor futbolista del país no quiere la selección, Carlos Vela. La gente que maneja los clubes ha desaparecido el ascenso deportivo, ha eliminado franquicias y con una cintura en la mano cambia franquicias de lugar. Los futbolistas que tienen talento pasan adentro de una misma liga que no quiere competir con Sudamérica en Copa Libertadores ni en Copa América a nivel de selección. Hoy el Tata Martino me preocupa que se esté desencantando del fútbol mexicano y que esto lo haga replantearse si va a querer seguir o no. Yo sé que gana mucha plata, yo sé que económicamente no ganaría lo que está ganando en la selección en ningún otro lugar.
Pero también hay que decir esto de los jugadores. ¿Cuántos jugadores, muchos jugadores se han ido a Europa y han fracasado también? Hay que decirlo también, aunque duela. ¿Cuántos en los últimos mundiales han ido y no pueden en las ligas también? Sí, yo creo que la otra parte es, crea fama y échate a dormir.
A ver, Lalo, pero vea lo
pegan
que va el Tata
muchos
Martino.
Jugadores también es mala fama. Entonces, los equipos que van se les ponen muchas trabas también. Tienes razón.
Pero no es mala fama, Lalo, no estoy de acuerdo contigo.
Sí es mala fama.
No, estás equivocado.
Se dan por vencido muchos de los jugadores.
Lalo, no hay cultura para
ni en la liga escocesa pudieron hacerlo.
Lalo, el futbolista mexicano se cree, cuando cree que es seguro, se va.
Se cree más de lo que es. Se cree más de lo que es.
Y por eso no ha podido generar una reputación. Sí, Lalo, pero no ha generado una reputación para empezar en el mercado interno. El mercado interno se abrió al doble de extranjeros de lo que era esto hace 5 o 6 años.
De acuerdo, pero tú estás hablando de otra cosa. Yo estoy hablando
estoy dando explicaciones del por qué.
Espérame, pero cuando se abren las puertas también les da miedo también porque los varios... Dime mexicanos, jugadores mexicanos, así que hayan triunfado bien, así que tú dices, guau, se establecieron.
Andrés Guardado,
dos,
Héctor Moreno,
dos,
Héctor Herrera,
bien, triunfado,
Raúl Jiménez,
con el talento que tenían.
Pavel
con el
Pardo,
talento que... Ok,
Ricardo
tres,
Osorio,
Raúl Jiménez.
Carlos Salcido.
No. Triunfado. Jugadorazos como lo que nosotros pensábamos que podían ser. No.
Sí, pero también hay un tope. También me parece que tus expectativas están demasiado altas en lo que puede ofrecer un futbolista del mexicano.
Bueno, esas son mis expectativas. Si tú te vas a Europa, es para brillar. Carlos Vela es un ejemplo. Cuauhtémoc Blanco también. Muchos dicen que fue porque se lesionó.
No, nada
más fue por la lesión. Fue por la mentalidad que tenía. Y prefería irse a la fiesta.
Vamos a cambiar de tema, Lalo, y concentrémonos en lo que estoy de acuerdo. Por fin vamos a coincidir algo en el programa, que es la alegría de que regresen las ligas. Ya hay fecha para el regreso de la Premier League. Ya hay fecha para el regreso de la Liga Española. Y está prácticamente confirmado también el regreso de la Liga Italiana. ¿Cuál de ellas, cuál regreso te emociona más?
A mí me emociona más la Liga Española porque para mí Uno, es la que la que sigo más desde niños, la seguían más. En gran parte del mundo no se seguía la Liga Premier, no habías nacido tú todavía, por ejemplo, en los 80s, y la Liga Premier no la seguía al menos un seguidor, y sí la Liga Italiana, pero ha venido a menos. Creo que la Liga Española no le dan el primer nivel que para mí debe tener, es más pareja. Sabemos de que son dos los primeros, pero después del 4 al 7 son muy parejos, y la Liga Premier, al menos en este año, solamente hay un equipo. Para mí la Liga Española me da más emoción.
Sí, sí y no. Sí, porque tiene razón. Vamos a ver un duelo Real Madrid-Barcelona en el que nada más hay 4 puntos de diferencia. Y como bien lo dijo Lionel Messi, se va a sentir como un mini torneo nuevo con el Barcelona arrancando con una ligera diferencia. Estoy de acuerdo en esa parte. Con lo que no estoy de acuerdo es con tu demérito a la Premier League, la mejor liga del mundo. Y que si bien es cierto, tiene ya cantado al campeón. Pero no es cualquier campeón.
El campeón ya quedó eliminado en la Liga de Campeones de Europa, de la Champions. Ya quedó, es el mejor equipo, ya quedó fuera. No es la mejor liga. No es la mejor liga.
Es la mejor liga, la Premier League. Eso ni siquiera está en discusión. Y además,
¿qué títulos tienen en Europa en los últimos años?
No está en discusión. No vamos a perder tiempo en eso porque no está en discusión. Además, vamos a poder ver, Lalo, al Liverpool campeón. A uno de los equipos más históricos. A uno de los equipos más importantes, no de Inglaterra, del mundo. Va a ser campeón.
De acuerdo.
Y no solo eso, la pelea por los puntos.
¿Y dónde
europeos
está la competencia? 25
Lalo, la
puntos
¿no la viste?
De diferencia.
Lalo,
y
pero no,
ese
a
super,
ver, es en esta temporada.
Ese
pero
super
no
equipo que dices ya.
Contra Manchester City, por favor. Me sorprende la liga más
ese
pareja.
Ese super equipo histórico que tú dices
City.
Y campeón de Europa ya quedó eliminado de la Champions de este año.
Eso no quiere decir nada.
No,
eso no quiere decir absolutamente nada.
Está bien. El que es perico donde quiere es verde.
Pero si viene a ganar la Champions, llegaron dos equipos ingleses a la final pasada. ¿Qué más quieres?
Si es el mejor equipo del mundo, es el histórico, ya quedó eliminado.
A ver, Lalo, ¿cuál es el mejor equipo del mundo para ti en este momento?
Puede ser Barcelona, puede ser Real Madrid, puede ser Bayern Múnich, puede ser Liverpool, pero ya quedó eliminado tú, Liverpool. Alguno de los tres que ya dije.
Para mí, Lalo, ese Liverpool es de calle, es de lejos, y te invito a que veas cómo va a ser.
¡Y ya quedó eliminado de la Champions!
Uno de los mejores equipos de la historia. Vámonos a la primera pausa en cronómetro. Es viernes, estamos
¡qué bárbaro! Semana, ¡vámonos! ¡Qué bueno que nos vamos a la pausa!
¡Cuando regresemos! Vamos a analizar los mundiales del 86 y del 70 que están cumpliendo años. ¿Cuál de los dos fue mejor? Lalo, que cubrió los dos, nos va a ayudar.
Vamos al archivo y hasta la producción me quería convencer de que es mejor la Liga Premier. Por eso vamos, ¿sí? Al recuerdo, ¿sí? Porque este domingo los mundiales de México 70 y México 86, además del Estadio Azteca, cumplen años. Qué curioso que los dos mundiales en territorio mexicano iniciaron un 31 de mayo, el mes más bonito de todos. ¿Con qué mundial te quedas, Mauricio? Y yo no cubrí ninguno de los dos, por más viejo que me quieras.
Perdón, discúlpame, pensé que por un tema de edad ya habías tenido la posibilidad de estar en medios de comunicación en ese momento. Te ofrezco una disculpa. México 70. México 70 no solamente tuvo el partido del siglo, la semifinal Alemania contra Italia, tuvo esa épica imagen de Franz Beckenbauer jugando con un cabestrillo en un partido de tiempo extra épico, tuvo la mejor selección de todos los tiempos, que es ese Brasil del 70. Yo sé que alguien, incluso en esta producción en este momento, le han de estar tiritando los dientes al decir que no fue el Maradona del 86. México 86 vio al mejor la mejor actuación individual en la historia con Diego Armando Maradona, pero colectivamente, ese Brasil del 70 le daba 10,000 vueltas a la Argentina del 86. Era Tostao, Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto, bueno, hasta el Félix, que era un portero, 2-3, hacían que Pelé brillara como brilló. Por eso para mí es mejor México 70.
Fíjate, yo no vi el Mundial del 70, pero ya dijiste la mayoría de las razones para que había que establecerlo. Y esto va para los jóvenes. Sí, y jóvenes periodistas también, que cuando hablan de Brasil dicen el Scratch d'Oro. Espérenme, el Scratch d'Oro no es Brasil. El Scratch d'Oro nada más hubo uno y fue el de 1970. y probablemente sea el mejor equipo de todos. Ya hablaste de ese partidazo de semifinales contra Alemania. Por supuesto que Alemania e Italia, difícil de encontrar otro partido así, aunque en el 82 hubo uno. Pelé, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, las leyendas que jugaron en ese mundial. Yo también me quedo con el de 1970.
Ahora, vamos a focalizar el siguiente tema en los...
Ay, ay, ay. No, 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 no metas a Messi. No, 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 no. No, no, no. Nada más hay dos jugadores y la comparación es Pelé o Maradona. Son gustos, ¿sí? Yo me quedo con Pelé. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Sobresalir en un equipo plagado de estrellas como lo hizo Pelé o cargar a un equipo durante no solamente un mundial, también lo hizo en Italia 90, ¿sí? So, es cuestión de gustos. A mí me gusta más Edson Arantes do Nascimento, aunque a mí nada más me tocó ver la parte final realmente cuando jugaba en Cosmos. Yo me inclino por el brasileño. Eso no quiere decir que a Maradona lo haga a un lado. Es uno o el otro.
Para mí, a ver, Lalo, creo que tenemos que dividir la conversación entre lo que hicieron a lo largo de su carrera y lo que pensemos de ellos como futbolistas, porque evidentemente no vamos a meter el tema de personas que en este momento no nos corresponden ni la más mínima parte.
No, ya nadie.
Pero como actuación individual en una Copa del Mundo, la de Maradona en el 86 indiscutiblemente es la mejor de todos los tiempos. Es injusto cuantificarla incluso si quieres nada más en goles, sino en la capacidad de cómo Diego Armando Maradona fue capaz de ponerse...
¡Cargó al equipo!
A todo un equipo. Una persona a la que yo estimo mucho, que sé que está viendo este programa, alguna vez me dijo, pareces Maradona, con dos cojos al lado. Y es que así parecía que Maradona con Burruchaga y Valdano estaban jugando a otro nivel. Yo sé que Burruchaga y Valdano tuvieron mucho que ver, sobre todo en la semifinal y final, en cómo sacaron adelante a ese Argentina con goles fundamentales. Pero yo no recuerdo que un solo futbolista, en un evento tan importante como una Copa del Mundo, prácticamente, pues sí, de su mano, literalmente de su mano, como la mano de Dios, haya arrastrado a ganar un evento como la Copa del
Mundo. Por eso, peleo Maradona, si tienes que escoger a uno, porque es en el tema.
Pero Maradona, no presenté un solo argumento para Pelé. Pelé tiene momentos épicos. La jugada que le hace a Ladislao Mazurkiewicz, el portero de Uruguay, cuando le hace la finta y regresa y no fue gol, tiene que ser uno de los grandes momentos en la historia de este deporte. Pero tuvo que haber sido Maradona. Vámonos a otra pausa, Lalo. ¿Qué tenemos cuando regresemos?
Vamos a hablar de NFL y vamos a comparar a dos quarterbacks. Que para mí no hay comparación. Nada más hay uno de esos dos. Nada más hay uno. El otro no sabe ser líder. Si han escuchado Cronómetro NFL Lab, ya saben a quién me refiero.
Recta final en Cronómetro, Eduardo Varela y Mauricio Pedrosa con ustedes. Bienvenidos a nuestras casas, que es la suya, por supuesto. Cara a cara, nuestros amigos de NFL Live en su cuenta de Twitter lanzaron esta pregunta que compara a Drew Brees y a Aaron Rodgers. Entonces, le voy a preguntar a un hombre que durante muchos años ha relatado sus juegos, Eduardo Varela, ¿cuál de los dos es el más talentoso, Rodgers o Brees?
Ah, espérame,
cambiaste. Contesta lo que te pregunté. No le des vuelta.
El más talentoso es Aaron Rodgers.
Gracias, vamos al siguiente tema, amigos, que tiene que ver con... No te creas, pero está bien. Ya sé
el
que quieres
más
hablar
talentoso,
bien de Drew
Brees. El más talentoso, desde que entró a la NFL, no hay duda, es Aaron Rodgers. El más exitoso, Drew Brees. El que sabe ser líder, Drew Brees. El que ha hecho más con menos es Drew Brees.
Okay, el mejor
que debería de tener más supertazones, anillos, Drew Brees. Los últimos 3 años le ha fallado la liga a Brees.
No. No pongamos el pretexto de la liga, por favor. Por favor. Porque el milagro...
Pregúntale a alguien en tu casa. Alguien en tu casa.
El fútbol americano es el deporte.
Alguien en tu casa te va a regañar,
bueno,
más tarde.
Perdieron contra los Vikings. Después tuvo el balón para ganarle a los Rams en casa y no les ganó. Y la temporada pasada, ¿qué pasó? Ahora resulta que son los oficiales.
Otra vez,
el mejor quarterback de los dos.
No me digas que se no.
El mejor quarterback de los dos es Aaron Rodgers. Y sí, los dos tuvieron que haber ganado más anillos. Ahora, ha tenido mucho más apoyo Drew Brees que Aaron Rodgers. Si alguien espérame. Se ha quedado corto, es Drew Brees, no Aaron Rodgers.
¿Quién ha criticado, así sin tener pantalones y decir al entrenador, siempre se la pasa peleando con sus entrenadores, Aaron Rodgers, su misma en su misma familia, hay problemas.
El problema
de Aaron Rodgers no sabe ser líder, no sabe relacionarse con la gente, no sabe relacionarse con sus propios compañeros.
Si Aaron Rodgers hubiera tenido de entrenador en jefe durante 10 años a Sean Payton, hubiera ganado 3 Super Bowls. Así te lo voy a poner. 3 Super Bowls.
Mike McCarthy, tú estás hablando de Mike McCarthy, es cualquier entrenador, ¿eh?
Estoy hablando cualquier de Mike entrenador. McCarthy, el mismo que admitió que sus métodos se quedaron.
¿Cuántas buenas defensivas... defensivas ha tenido Drew Brees?
Espérame, no es una opinión de Mauricio Pedrosa, ¿eh? Mike McCarthy reconoció que él no se actualizó lo suficiente para explotar las condiciones de Aaron Rodgers. Él lo admitió.
¿Y qué está haciendo el equipo ahora? ¿Y qué está haciendo el equipo ahora cuando todavía está en su mejor nivel? ¿No reclutaron a otro quarterback? ¿Por qué? ¿Por qué el entrenador
porque
nuevo
tiene que pensar en el segundo año también? No tiene 25 años Aaron Rodgers. Tienen que pensar en el futuro. Se llama planeación y el mismo Aaron Rodgers lo reconoció. Aaron Rodgers es el mejor quarterback entre los dos. O sea,
sacar jugo a lo suyo. ¿Cuántas veces se los he dicho? En jugadas rotas, ¿sí? Hay veces que sí tú tienes que implementar algo, pero hay veces que él por desesperación se sale la bolsa y hace cosas que no debe de hacer.
Eso es cierto. Pero te voy a hacer esta pregunta. Si tú eres gerente general y nos quedan 10 segundos y tienes que seleccionar a un quarterback para liderar a tu equipo, ¿eliges a Brees para sobre Aaron Rodgers?
Drew Brees.
Ah, bueno, está bien.
No hay duda.
Entonces,
¿tú?
A la orilla del camino. No, Aaron Rodgers.
¿Tú? No, para nada.
Lalo Varela.
No hay ni comparación.
Gracias por vernos en Cronómetro. Que tengan un gran fin de semana.